marcha que tuvieron ayer los docentes, a quien me encanta decir la huelga de maestros, por más que englobe dentro de ese concepto también a los profesores. Esta cuestión que decía Oscar Di Sassi no hace muchos días, donde decía necesitamos masividad y unidad para obtener salarios dignos, parece ser que se está haciendo una realidad en pocos días. La presencia de los reclamos se hace pública y le puede contar a la gente al oído y mirándole a los ojos de qué se trata necesariamente todo esto, ¿no? Ahí está Oscar en Viña para charlar con nosotros. Buen día, Oscar, gracias por esta gentileza de concedernos parte de tu tiempo. ¿Cómo estás?
Muy buen día, ¿cómo te va vos? No, para mí es un placer poder hablar a las radios de toda la provincia.
Uh-huh. Esto de esta situación que estamos viviendo, si bien habla de una relación, de una tensión que se da entre el gobierno y los distintos sectores de trabajadores, también nos habla de un cambio, me parece, ¿no? Hay un cambio ante un estímulo que parece ser que se va a mantener y se va a instalar, y esto no se arregla nada más que cediendo a los pedidos que le van haciendo los distintos sectores, porque van quedando lastimaduras, van quedando cicatrices en la relación, ¿o me equivoco?
Sí, en realidad este gobierno, tanto el nacional como el provincial, el único dato democrático que tienen, que no es menor además ese dato, es que fueron ungidos por el voto popular. Y lo primero que quiero decir es que lo que pone el pueblo lo tiene que sacar el pueblo. Porque cuando no ha sido así, nos ha ido muy mal en la Argentina, ¿no? Pero, inmediatamente después de ese dato, que tuvo que ver con una elección, los gobiernos rápidamente, empezaron a representar de manera vertiginosa los intereses de los grupos más concentrados. Y entonces parece ser que el objetivo político central es transferir riqueza del conjunto de los argentinos a los grupos económicos en el menor tiempo posible, mientras le dura el consenso otorgado por el voto popular. Porque claro, cuando empiezan a plantear medidas antipopulares, empieza a haber una desilusión por los que lo votaron y empieza a haber una resistencia creciente, no solo de los que tuvieron esperanza, sino también del conjunto que pelea. Entonces, ante esta situación de aceleramiento de medidas que tienden a transferir riqueza del conjunto de los argentinos, hay una respuesta inmediata que es la resistencia de quienes veían venir esto y la creciente participación de sectores que, habiendo tenido esperanza, que decían que había que cambiar en la Argentina y que habiendo tenido esperanza en este gobierno, empiezan a desilusionarse. Yo, en las calles de La Plata, no me acuerdo quién decía el otro día, con mucha razón, que en las calles de La Plata cada vez hay más compañeros y compañeras que en su momento votaron a este gobierno y hoy están transitando el camino de la protesta. Entonces, hay una creciente resistencia de los trabajadores y trabajadoras del pueblo, diría yo, pero de los trabajadores y trabajadoras encabezando esa resistencia, que empezó como respuesta inmediata fragmentada, ¿no?, por distintos lugares, y que empieza ahora a emerger en términos públicos en el escenario nacional con niveles de unidad muy interesantes en lo que hace a oponerse a un modelo económico que realmente manda a la pobreza a la mayoría de los argentinos. O sea, hay un nivel de creciente unidad y masividad contra el ajuste. Otro debate es cuál es la salida. Ahí hay otro debate.
Seguro.
Que ahora no hay tanta unidad, digamos, ¿no?
Claro, ahí el gobierno también lo percibe, y es que en el caso docente trata de dividir con algunas argumentaciones que caen porque las imágenes hacen que así ocurra, como que la masividad no es tal, o amenazando con que van a hacer un descuento bastante drástico de haberes en función de los días no trabajados, o que se va a premiar, entre comillas, con 1.500 pesos aquellos que no se adhieran a la medida de fuerza. O sea, el gobierno percibe de que hay una unidad, y a la vez también está arrinconado porque, por un lado, tiene, en el caso de los municipios, tiene todas las directivas del gobierno nacional y provincial, que hay una prohibición de no aumentar nada, incluso al sector municipal, que también está en conflicto aquí en nuestro distrito. Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo atesora o cómo trata de conservar ese caudal de electores que tuvo en su momento con estas medidas y con esta resistencia que tienen tan a favor, no solamente de los sectores de poder, sino también del compromiso que les entraña haber sido elegidos alguna vez para ser cabeza de lista en su distrito. O sea que la situación no es fácil tampoco para el gobierno, pero eso no es interés nuestro tampoco.
Pero, mira, yo te diría que hay un debate hacia el interior del gobierno y hacia el interior de los grupos de poder. Están los que dependen del Estado, los que viven bien a partir del Estado y necesitan del voto, ¿no? Entonces están preocupados por octubre, las encuestas le dan terceros en la provincia de Buenos Aires en algunos casos. Entonces, ¿qué dice? Bueno, frenemos un poco con estas medidas antipopulares porque no nos van a votar ni los parientes. Esto por un lado. Pero están los grupos económicos que ponen a los gerentes plantean, bueno, hay que avanzar ahora mientras no se reagrupe el movimiento popular, hay que avanzar ahora que en total hay recambio. En la dispersión hay recambio. ¿Me explico? Sí, sí. O sea, piensan que puede perder Macri, Vidal y demás, o en términos políticos, aunque no se presenten, pero que igual las alternativas que pueden capitalizar esa derrota también están en buena sintonía con los grupos económicos. Por eso tenemos la novedad que en el marco de un proceso electoral hay ajuste, cuando en general se afloja un poco, ¿no? En general, cuando hay elecciones, los gobiernos están más permeables a dar cosas que no están permeables cuando no hay elección. Entonces hay un debate hacia el interior de los grupos que gobiernan la Argentina. Ahora, nosotros en cualquier caso, para analizarlo el debate, pero en cualquier caso, la clave nuestra para que no pase a fondo en el tiempo que le dura el consenso a estos grupos de poder, que no pase a fondo el ajuste, es la unidad y la masividad. Eso es fundamental, por eso, pero no esa unidad de que te llevo yo a patadas atrás mío, porque no somos lo mismo, está claro que pensamos en muchas cosas distintas. Entonces, pues si yo quiero que vos seas lo que yo quiero que seas, y vos resulta que sos otra cosa por convicción, yo para convocarte a la unidad hoy no puedo exigirte eso. Te tengo que decir, bueno, este tema y este otro tema lo dejamos y vemos cómo lo vamos abordando. Pero hoy caminemos juntos por esto, por la defensa del salario, la defensa de la fuente laboral y por un Estado al servicio de las mayorías populares. Acordemos eso, tengamos códigos como en el barrio y avancemos en ese sentido. Eso es lo que pasó en la provincia de Buenos Aires. El día 16, cuando movilizamos miles y miles de compañeros, estuvimos todos en esa plaza, estuvimos todos en ese palco, porque fuimos capaces de entender cuál era la contradicción secundaria en ese momento y cuál es la contradicción principal. La contradicción principal era que no pase el 18% como techo, porque si pasan los docentes, pasa en todos lados, te imponen como techo eso. Entonces, ahí estaba Roberto Balaguer, secretario general de la CTA de los trabajadores, y estaba yo, secretario general de la CTA autónoma. Mirá si tenemos debate. Mirá si desde el 2010, cuando hubo una división de la CTA, tenemos mucho debate, pero vamos a seguir dando cuál es la salida, por dónde pasa. Ahora, eso no nos tiene que impedir que nos unifiquemos en las urgencias. Porque además no se estudian, esto que dije yo el otro día en el acto, no se estudian las contradicciones y las intentan profundizar, trabajan para que las contradicciones secundarias se transformen en principal. ¿Qué quiere el gobierno o el poder? El poder no es que no quiere que luche el pueblo argentino cuando hay ajuste. Ya sabe, ha aprendido, sabe que el pueblo argentino cuando hay ajuste lucha. Ahora lo que quiere es un escenario de fragmentación. Que cada lucha se desarrolle por su lado para que se transforme en derrota, y si se transforma en desesperanza. Y si se transforma en desesperanza, uno elige por sobrevivir en lugar de pelear por vivir mejor. Entonces, el poder quiere una escena de fragmentación. Los docentes por un lado, los auxiliares de la educación por el otro, los enfermeros por el otro, los profesionales de la salud por el otro, los judiciales más allá, y los municipales por un lado, los del Estado provincial por el otro, y los del Estado nacional. Fragmentación. Ahora, hay una sola política de Estado que pone como techo salarial, cualquiera sea la jurisdicción o la tarea que uno realice o que intenta ponerlo, el 18%, que pone la precarización laboral como un eje central y que moldea un Estado en función de la ganancia de los poderosos y en detrimento de los sectores populares. Entonces, si hay una sola política de Estado, hay que dar una respuesta unificada en ese tema. Mientras estamos dando todos los demás debates que hay que dar de por dónde pasa la salida de fondo, ¿no?
Seguro. Ahora el conflicto va a llevar para largo, parece ser, porque el gobierno no se mueve ni un ápice de su posición.
Sí, creo que, a ver, este gobierno no se equivoca. Este es el problema central que tenemos. No es un gobierno que se equivoca y entonces le llena la plaza 3 veces y reflexiona. Y dice, no, me parece que estamos haciendo macana acá, que proteste uno, que protesten dos, que protesten, pero si me llena la plaza todos los días, las políticas hacia el pueblo no son las mejores.
Es que
El problema es,
no se quiere bajar del caballo.
no, es que el problema es que representa los intereses que tiene que representar. O sea, no se equivocan, están encabezando la gestión de un modelo que está basado en la exportación de materias primas por un lado y en el abaratamiento de la mano de obra por el otro. Entonces, primero, no le interesa el compre del pueblo argentino, no le interesa si el pueblo argentino está bien y puede comprar, no es, no gobiernan los kiosqueros o los supermercados chicos que necesitan que la gente del barrio tenga plata para comprar. Quienes gobiernan son los que están mirando otros mercados, Estados Unidos, China y demás, y por lo tanto, cuando miran para adentro, miran mano de obra. ¿Y qué quieren de la mano de obra? Quieren la mano de obra barata porque ese también es otro factor de ganancia. ¿Y cómo logran la mano de obra barata? Aumentando la desocupación, la pobreza y la precarización. ¿Y cuál
Oscar,
es el efecto?
es como
Si
que
me
el
lo
gobierno,
permitís,
es como que el
quiero
gobierno.
concluir algo. Quiero concluir algo, si me lo
Sí.
permitís. ¿Y cuál es el efecto de eso? La conversación muy sencilla. Vos vas a trabajar, tenés un contratito, te pueden echar en cualquier momento, y te dicen limpiar el piso con la lengua. Y vos le decís, no, ¿cómo voy a limpiar el piso con la lengua si yo tengo el título de técnico electrónico? Bueno, si no te gusta, hay 100 esperando. Necesitan de la desocupación para
Claro.
disciplinar al que labura. Entonces, este es el problema. Están haciendo las cosas bien, pero para los grupos concentrados y no para el pueblo.
Permitir lo que decíamos al inicio del programa, permitir un crecimiento hasta ahí.
¿Cómo,
O
cómo?
sea, yo te ayudo, pero no te saco de pobre. Una acción social fingida, como llevan adelante este tipo de gobierno.
Es muy buena reflexión esa, porque la derecha más recalcitrante que la que está gobernando, a diferencia de otro tiempo, tiene política social. Antes no tenía política social la
Claro.
derecha, porque entraba por las botas. Pero hay un gran triunfo del pueblo argentino, que acá el que quiere gobernar, sea del signo que sea, tiene que pasar por las urnas. Y entonces, para pasar por las urnas, necesita de políticas sociales la derecha también. Políticas sociales que disciplinen, que sean
Sí.
clientelares. Que además es bueno decir, el gobierno anterior, si bien tuvo cosas buenas y muy buenas y otras no tanto, también las políticas sociales apuntaban a disciplinar. Porque iban a través de los intendentes, iban a través de, y bueno, y eso ya lo saben. Pero en este caso, lo novedoso no es eso, lo novedoso es que la derecha ahora tiene políticas sociales. Porque sabe que los bolsones de pobreza los tiene que contener. No tiene que resolver la pobreza. No tiene que resolver la pobreza, porque la pobreza es una condición necesaria para tratar de subordinar a la mano de obra. Pero sí tiene que contenerla. ¿Cómo intenta contenerla? Con políticas sociales, clientelares
Por supuesto. Recién me preguntaba, escuchándote, si el gobierno actual no tiene conciencia de su fugacidad.
disciplinadoras. Yo creo que el gobierno puede tenerla, pero me parece que es importante establecer el poder y el gobierno. Son dos cosas distintas. Aunque el poder pone gobiernos y saca más de una vez. El poder son los grupos económicos, los distintos
Seguro.
grupos económicos que ganan cuando la economía crece, cuando la economía decrece y cuando la economía se estanca. Ese poder económico está planteando que este gobierno tiene que ir a fondo más allá de la coyuntura electoral, que este es el momento, porque hay una crisis de la oposición que está fracturada y fragmentada. Entonces este es el momento de avanzar. Y que en todo caso, si este gobierno tiene que comerse el costo electoral en octubre de perder la elección, hay otros que entienden los grupos económicos, van a capitalizar ese descontento, y entonces, pero que también pueden hacer buenos acuerdos con esos sectores políticos. ¿Me explico? Lo que habla de que el poder económico tiene recambio en lo electoral y que el desafío de quienes decimos, que hay que defender los intereses populares y lo hacemos desde nuestras organizaciones sociales y organizaciones gremiales, el desafío es construir una alternativa que no diga lo que hay que hacer, sino que además de decir lo que hay que hacer, sea creíble para la sociedad y nos voten, ¿no?
Seguro, seguro que tiene que pasar por ahí. No sé por qué, pero claro, uno se pone a pensar, el poder económico es eterno. no necesita ni depende de una elección. Puede cambiar su cara y ayornarla de acuerdo a las necesidades y a las tendencias políticas o a las corrientes ideológicas de ese momento para mimetizarse y de esa forma lograr consolidar su poder. Y no sé por qué me acordaba del modelo agroexportador y me acordaba de todos los golpes militares que hemos tenido que soportar como sociedad y como país, ¿no?
Claro, exactamente. Por eso digo que sí hay en el medio de esto hay un triunfo del pueblo argentino. Antes venían con las botas, ahora tienen que pasar por el voto. Uh-huh. Lo que también remite una reflexión a quienes fueron parte del gobierno anterior, sectores que por el que tenían buena voluntad y demás, ¿cómo puede ser que después de 12 años la Argentina termine gobernada por sus dueños, ¿no? Por los representantes de sus dueños? Algo ha pasado, digamos, en ese sentido. Por eso que me parece que no solo es necesario hablar de los demás, o sea, de los grupos económicos, porque ya los conocemos, sabemos lo que quieren hacer, sino también hablar de nosotros. ¿Cómo puede ser que después de 12 años, después de que en el 2001, la sociedad en su conjunto le quitó el consenso al neoliberalismo, en su conjunto, después de 12 años terminemos gobernados por un hijo de uno de los hombres más ricos de la Argentina, ¿no? De esos que se beneficiaron los 90 con la dictadura. Yo siempre digo, el otro día me preguntaba un periodista que orientaba la pregunta, yo no me quejo, cada uno lo orienta para donde le parece, pero era muy orientada, me decía, bueno, pero ¿no cree usted que la actitud de la dirigencia docente es una actitud destituyente? ¿No? Entonces, tratando de poner en el plano, obviamente, político opositor, la pelea docente. Esto es dentro de la estrategia del gobierno, obviamente. Y entonces digo, la verdad es que si los docentes estuvieran conducidos o fueran secretario general de algunos de los funcionarios del gobierno, yo te diría, bueno, si algún funcionario del gobierno es dirigente de los docentes, te diría, bueno, puede ser que sea destituyente, puede ser. Pero quienes están a la cabeza de esta pelea tienen más que ver con recuperar la democracia en momentos muy duros que con tener actitudes destituyentes. Es más, las organizaciones como el SUTEBA, CETERA, bueno, nuestra ATE y demás, tienen una historia de tradición y tenemos mártires que pelearon para recuperar la democracia en la noche más negra. Paradójicamente, muchos de los que están en el gobierno que acusan de actitud destituyente a las organizaciones sindicales, en realidad estuvieron vinculados, muchos de ellos ganaron mucha plata en los momentos más autoritarios de la Argentina. Y filosóficamente están mucho más ligados a los momentos que no hubo democracia que a los momentos que hubo. Por eso digo, es muy importante poder establecer con mucha claridad qué es lo que se está jugando. Y en eso dar el debate que tenemos que dar. Nosotros, yo insisto, la unidad de los que luchan contra el ajuste es para antes de ayer, pero también el debate de cómo hacemos para que en la Argentina, no es Marruecos, Marruecos se le termina la pesca y se le termina el turismo y lo que queda es la arena, y entonces es medio natural que haya hambre, ¿no? La Argentina es un país inmensamente rico, ¿cómo hacemos que en la Argentina la riqueza que tenemos se distribuya de una manera mucho más justa? Y para eso no es necesario estatizar la quería, los kioscos. Es necesario que haya una, que en el país del trigo coman todos los pibes, es necesario que todos accedan a la educación, accedan a la salud, y para eso es necesario un proyecto nacional. Ahora, un proyecto nacional que no solo hay que reclamarlo, hay que construirlo con la sociedad.
Es real, totalmente real. Oscar, gracias por este aporte siempre enriquecedor, ¿eh?
Bueno, uno hace lo que puede. La verdad que el valor que tiene es que tenemos convicción en relación a lo que decimos, no sé si...
Y sí, y además de eso es que podemos hablar libremente y que hay que valorar esa posibilidad también, ¿eh? Por esos mártires y por muchas otras cosas más.
Sí, sí, claro, es así, eso es muy importante. Por eso digo, el triunfo del pueblo argentino es que hasta la derecha tiene que pasar por una crisis. Antes no lo hacía. Un abrazo grande.
Un gusto y buenos días, ¿eh? Un saludo para el resto del equipo y de los compañeros. Ahí estábamos en diálogo entonces con el secretario general de ATE, con Oscar Isasi, haciendo un aporte muy valioso desde la reflexión a este momento tan particular que vive nuestro país.